Continuamos aquí en Farolitos en la Oscuridad, 16:36 horas, y vamos a ir a una entrevista pactada para el día de hoy ya con Juan Manuel Pedrini, que es ya para este momento, podríamos decir, diputado nacional electo en representación de la provincia del Chaco y del Frente de Todos, así que vamos a charlar un poquito con él. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Santiago Zuna y Bárbara Aguirre te saludan.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto conversar con ustedes.
Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Juan Manuel, contanos un poco, bueno, estas primeras sensaciones en estos días ya posteriores, después de la euforia el domingo, ¿qué se pudo ir ya racionalizando un poco más de estos resultados, el análisis político también que se hace? ¿Cuáles son estas primeras sensaciones y ya por ahí los primeros objetivos que se van trazando, lo que queda también acá para terminar el año y, bueno, lo que será tu futura, tu nuevo rol, que va a ser allá como legislador nacional?
Bueno, primero, como como les decía, los primeros momentos después del cierre de la elección, la que esperé confiado, porque la verdad que estaba confiado en mi triunfo, no sabía por cuánto, pero confiaba en que no podíamos perder, y porque un poco lo que decíamos era, nosotros no nos merecíamos perder y ellos no se merecían ganar, porque la verdad es que no estaban dadas las condiciones, ¿no? Habíamos puesto a la provincia en marcha nuevamente, un plan de obras públicas impresionantes en todos los lugares, una gran presencia y una gran movilización de nuestra dirigencia, de nuestras bases, de los intendentes, concejales, ministros, diputados en todo el territorio provincial. Así que, bueno, la alegría fue enorme, muy grande. Significó, creo, un desahogo para muchísimos. Luego, bueno, después viene la calma. Lo que te puedo decir es que ese día estaba muy cansado, pero eran las 3 de la mañana y no me podía dormir, fundamentalmente no podía parar mi cabeza, ¿no? De la alegría. Luego ya lógicamente comienza la calma después de todas esas situaciones. Aquí a nivel local, creo que nos quedan un par de sesiones, técnicamente nos quedarían dos si es que nos llamamos a una sesión especial, y en la Cámara de Diputados de la provincia el principal objetivo que tenemos como bloque es darle las herramientas al gobernador Capitanich para que pueda llevar adelante las políticas que ya con las que se puedan continuar con las políticas de reanimación económica que hay en toda la provincia, y para eso se requiere un presupuesto. El presupuesto, creo que es el principal objetivo, es la ley de leyes, es la ley más importante del año, y quisiéramos en todo bloque terminar este año con el presupuesto del 2023 aprobado.
Bien, y ahí me detengo un ratito en esto que decías de esta discusión parlamentaria que aún continúa, dado que, bueno, también la Cámara tuvo momentos en este año donde prácticamente no costó hacerla funcionar, dada la ausencia sistemática del sector de la Unión Cívica Radical, de Cambiemos. ¿Y cómo viene esta discusión con el presupuesto y cuáles son las perspectivas que se tienen justamente ante una ley tan relevante para toda la provincia como es justamente la de presupuesto?
Bueno, nosotros, la Cámara de este año lamentablemente batió un triste récord, que es el de no funcionar en periodo ordinario de sesiones durante más de 2 meses y medio. Esto se debió a una mala política que implementó la oposición de dejar sin quórum en forma sistemática a la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos quórum propio, pero sucedió que teníamos dos, una compañera y un compañero legislador con problemas graves de salud, obviamente que por respeto a la intimidad de las personas prefiero no hablar de eso, y eso hacía que no podían estar presentes. Bueno, hasta que finalmente logramos la presencia porque mejoraron en su estado de salud y se destrabó el cepo que habían puesto sobre la Cámara de Diputados, una medida absolutamente irresponsable porque dejaron sin representación política a 1.200.000 chaqueños. La verdad que uno se preguntaba para qué quieren ser legisladores así si no van a colaborar en que la Cámara funcione, que ya era muy difícil también para nosotros como diputados estar en la calle, nosotros tenemos el privilegio de ser un representante popular y se tiraba por la borda la esencia de la democracia, que es la esencia de la representatividad, que es sentarse en una banca y plantear las posturas para lo que uno fue electo, la defensa de los intereses de las personas a las que decimos representar. Pero bueno, algo que era tan simple, tan obvio, lamentablemente, por cuestiones políticas, lo llevaron a ese extremo. Pero bueno, bien, eso ya fue ya es historia. Creo sí que vamos a lograr el quórum la próxima sesión, el próximo 24 de noviembre, el miércoles que viene, y bueno, soy optimista en que vamos a lograr la sanción del presupuesto.
Bien. Juan Manuel, te quería consultar, no sé si tuviste oportunidad de ver algo que pasó en el búnker de Milei durante su festejo, salió un custodio de Milei a amenazar, digamos, con sacar su arma a un simpatizante de Milei que estaba como amagando subirse al escenario. No sé si tuviste conocimiento de este hecho que realmente nos dejó helados a todos. Y bueno, ¿qué pensás de esto? Y en todo caso, si cabe algún pedido de explicaciones de quién es esta persona y por qué actuó de esta manera. No sé si tuviste oportunidad de ver lo que pasó.
Sí, la verdad que fue un hecho lamentable, bueno, propio de esta gente, fue más lamentable que se quiera desenfundar un arma en un acto de la democracia, es algo repudiable, pero que depende que demócratas, entre comillas, ¿no? Porque inmediatamente salieron a plantear de que es necesario que la ciudadanía esté armada, ¿no? Lo cual le conlleva un peligro ya total, ¿no? Que salieron a plantear la necesidad de que la gente esté armada, que circule armada. Terrible. En defensa propia y habría menos, entre comillas, menos delitos de los que hay actualmente. Realmente preocupante este tipo de postura. No espero que sean cuestiones que se dicen, digamos, como para que me cuesta tomarlos en serio, ¿no es cierto? Se imagina toda la población armada, puede ocurrir un desastre, una catástrofe. Aparte, vamos a suponer que no usen el arma en defensa, porque la cantidad de accidentes nomás que va a haber por la tenencia de las armas, va a ser una situación muy difícil. Un arma puede tener cualquiera, de ahí a que sepa usarla o que esté en condiciones psicológicas de portarla, hay una gran diferencia.
Totalmente, sí, un riesgo total y además un hecho inédito. Creo que nos quedamos todos helados cuando vimos esas imágenes. Y como decís vos, va en coincidencia con lo que opina cierto sector de la sociedad. También recordemos que Esper hace unos días atrás proponía bajar la edad de imputabilidad de 12 a 14 años, ¿no? Creo que forma parte de este mismo grupo con pensamientos de derecha que vienen a plantear como esta forma de hacer política, ¿verdad?
Exactamente, la verdad que Esa es una cuestión en particular que a mí me indigna. Lo que están proponiendo es ni más ni menos que el encarcelamiento de niños y niñas para la solución de los problemas delictuales en Argentina. Un disparate por donde lo mire, pero llegar a estos niveles donde se propone el encarcelamiento de niños es realmente, bueno, no tengo palabras, debo decir esto. Vamos a tener que cuántos años atrás va a tener que volver la ciudadanía para nos llevan a discusiones como esta, ¿no? Si los niños tienen que estar presos o libres.
Atrás en un siglo.
Una locura.
Sí, pero imagínate.
Juan Manuel, y para ir metiéndonos un poco en ya tu nueva función que vas a tener a partir del 10 de diciembre de este año, volviendo una banca en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, lugar que conoces, ya has tenido en otra ocasión la posibilidad de representar a nuestra provincia, ¿qué sensaciones tenés de eso y qué agenda pensás y te vas dando para adelante para lo que tiene que ver con los próximos 4 años en tu nuevo rol? Ya has ido teniendo contacto con por ahí quienes van a ser tus compañeros, tus compañeras de bancada. Has estado en Buenos Aires en el acto de cierre de campaña la semana pasada. ¿Cómo venís llevando también lo que va a ser este nuevo rol tuyo representando a los chaqueños y chaqueñas?
Bueno, uno lógicamente que depende de la posición política que ocupa, tiene una o determinada agenda. Yo creo que quienes estamos ahí vamos a tener una responsabilidad principal, que es la de sostener el gobierno e impedir el regreso de las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer un legislador oficialista es plantearse cómo se logra la defensa de nuestra gestión de gobierno. Y luego viene lo que uno quiere hacer, ¿no es cierto? Las cuestiones que a uno le interesan. Hay que cumplir con las promesas de la campaña, los compromisos que uno asumió. La principal, lo que nosotros asumimos fue el presentar proyectos para lograr una tarifa diferencial para el consumo de energía eléctrica durante el verano en la región. También nos planteamos intervenir fuertemente en la discusión del presupuesto nacional para incorporar más obras de infraestructura en la provincia de Chaco, que es mucho lo que se está haciendo, pero también es muchísimo lo que nos falta. Hacer todo lo posible por concretar lo que hoy son anuncios, posibilitar los llamados a licitación y posterior comienzo de las obras, por ejemplo, el pavimento al Sausalito, que sería un hecho histórico y reivindicativo para todo, absolutamente para todo el impenetrable, que llegue a más localidades de las que ya tenemos, de las que ya tenemos presencia, que estén las inversiones para poder universalizar su consumo en las casas de familia de la mayoría de las localidades de la provincia del Chaco, el tener más recursos que subsidien el transporte público en nuestra región, el terminar con la asimetría que hay histórica en el costo de los combustibles como la nafta y el gasoil, donde siempre pagamos un 8 y un 10% más caro que es lo que pagan los argentinos del país central. Eso es lo que estas son nuestras cosas. Después lo personal, quisiera trabajar fuertemente en la cuestión ambiental, en la generación de un nuevo parque nacional en la zona del Palmar, sobre el río Paraguay, en la en la provincia del Chaco, y volver a insistir con un proyecto que en su momento tuvo ya un despacho favorable en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación para crear la universidad, una universidad indígena, la primera en Argentina, que estaría en la zona de Pampa del Indio, porque allí ya hay un terciario, y la idea es que la Argentina también tenga su universidad indígena. Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica, junto a Uruguay, que no tienen una universidad indígena. Sí existen en toda la América Andina, todos los países andinos tienen una universidad indígena. Creo que es una carencia que tiene nuestra educación, que es la de tratar de sistematizar y universalizar ese saber ancestral que tienen los pueblos originarios.
Bueno, muy interesante.
Muy interesante, bueno, muy llamativa. No la había escuchado, además, a esta última propuesta que mencionaba Juan Manuel. Y también, bueno, esto que decías también al principio, lo que tiene que ver con las tarifas, clave sin duda para, y algo que se traduce para todo ciudadano de a pie, digo, pagar tarifas más baratas en materia de energía eléctrica en nuestra provincia, especialmente en verano, sabemos el nivel de consumo que hay aquí, donde por ahí, como no otros lugares del país, un aire acondicionado, muchas familias, por más que tengan ingresos muy reducidos, intentan comprarse un aire, un ventilador, porque realmente acá no se puede estar sin y es cierto que por ahí quienes viven en el país central conocen poco nuestra provincia y poco se imaginan lo que es vivir un verano chaqueño, digamos. Sí. Y ni hablar lo que tiene que ver con combustible, el impacto que tiene en los ciudadanos y ciudadanas a pie, pero también el impacto que puede tener en un mayor nivel de crecimiento del sector por ahí también productivo, ¿no es cierto?, en este sentido, desde la pequeña empresa hasta la más grande también.
Claro, un chacarero nuestro siembra 100, 200 hectáreas de un determinado cultivo, 500 hectáreas, lo que sea, si 100 hectáreas, bueno, le va a costar la arada y después la cosecha, le va a costar el 10% más, ¿sí?, a un productor de la pampa húmeda, porque el combustible es el 10% más caro. A eso agregale que cuando vaya con su cosecha a los acopiadores a venderle, entonces le van a descontar el flete a Rosario. Entonces es otro descuento que tiene. Además, nuestra tierra de por sí no tiene los niveles de productividad que alcanza en la pampa húmeda, ¿no es cierto?, donde tienen un puerto mucho más cerca y donde tienen este tipo de insumo que es central en una explotación agropecuaria, agrícola, de la agricultura, como es el combustible, lo tienen al 10% más barato que aquí. Entonces, ¿qué es lo que se pide habitualmente cuando vos ves que los subsidios del Estado, ¿a qué van? A la semilla y al combustible, fundamentalmente, ¿no es cierto? Claro. Para cualquier siembra.
Claro, empezar a poner fin con esta asimetría histórica que tiene nuestra provincia y toda nuestra región en comparación con el país central. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo este rato, lo mejor para lo que se viene en esta nueva etapa, buen cierre de esta etapa como legislador provincial, y a partir del 10 de diciembre ya te estaremos viendo en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, ya agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Chao.
Chao, un abrazo grande.
Pasaba Juan Manuel Pedrini, actual diputado provincial.
Muy buenas todas las propuestas.
Sí,
muy buenas.
La
verdad que sí.
Tenemos ahí, bueno, bastante todo lo que tiene que ver con tarifas y eso es algo bastante interesante. Bueno, buscará impulsar esta agenda a partir del 10 de diciembre de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación. esperemos que pueda tener apoyo y acompañamiento para estas cosas. Yo creo que se va a poder dar. Recuerdo que el año pasado se había armado lo de la ley de zonas frías, justamente para las diferencias con y subsidios en el claro, en la energía consumo. para el consumo, justamente en los lugares donde necesita sí o sí tenerse calefacción en invierno. Bueno, aquí sí o sí necesitamos tener algún tipo de refrigeración. Sí,
está bueno porque son propuestas que se adaptan a la realidad de los chaqueños, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Medidas y leyes que nos sirvan y que se adapten a nuestra realidad, que por ahí difiere de otras zonas del país.